Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar dos temas muy distintos. Primero, vamos a despedirnos de Svetlana Alexievich, la periodista y escritora bielorrusa, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 2015. Esta mujer, cuyas palabras, además de conmovernos, nos han dado mucho que pensar en estos días, porque no poco de lo que dicen, no poco de lo que dicen nos atañe a nosotros como cubanos, como pueblo que también ha estado expuesto a la represión, a los atropellos, la cárcel, el destierro, la penuria económica, la muerte, en nombre de una doctrina fracasada, de una doctrina que solo sirvió para que más de un ególatra, satisficiera sus ansias de poder y de celebridad. Y luego, señoras y señores, vamos a hablar de Caibarién. Sí, de Caibarién, donde este programa tiene muchos y muy buenos amigos y donde hace solo unos días tuvo lugar una tragedia que conmovió a sus vecinos y que nosotros hemos lamentado mucho, porque esa tragedia hubiera podido evitarse si la realidad de nuestro país no fuera la que es. Yo no sé cuántos derrumbes ha sufrido La Habana, por ejemplo. Y esos derrumbes no son casuales, son hijos de la negligencia del gobierno de Cuba, de una negligencia que no es sino indiferencia hacia el bienestar del país. Y quien dice el país, por supuesto, dice la nación, porque muchas de esas edificaciones en ruinas o ya desaparecidas estaban llenas de historia y además de embellecer la ciudad, le imprimían un aire encantador, un aire de otras épocas, y nos prestigiaban a todos. Ya sabemos que desde sus inicios el régimen cubano llevó a cabo una tarea de demolición del pasado, ¿verdad? De descalificación del pasado, como si lo único que valiera la pena fuera el presente, su presente, el de ese régimen. 58 años después, ni su presente ni su pasado valen la pena, y mucho de lo que debió permanecer intacto, porque sí nos enorgullecía, mucho fue destruido. Pero vamos a hablar de Caibarién a partir de un par de correos que hemos recibido. Un par de correos cuya autora es una de nuestras oyentes más fieles y cuyos testimonios emocionados siempre, siempre nos da gusto leer. Esta oyente reside allá en Caibarién y quiso que nosotros supiéramos, que nosotros sintiéramos, que viviéramos lo que estaban viviendo ella y sus coterráneos, los demás caibarienenses. Ya ven ustedes que este programa no tiene la más mínima dificultad en pasar de Bielorrusia a la Villa Blanca de Cuba. No es fácil, suele decirse, escucho decir a los cubanos que llegan de la isla, no es fácil. Pero nada que valga la pena, amigos, lo es. Nada.
Si solamente con llorar se remediaran los problemas, sería fácil. Si en cada lágrima se fuera la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir. Oh, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer. Sería fácil.
Amigos, ha sido José Feliciano interpretando esa linda canción, hermosa canción, de Rudy Pérez, el compositor cubano. Una canción cuyo título es ese, Sería Fácil. Al final de este discurso con el que muchos de ustedes ya están familiarizados, tan familiarizados como yo, al final de este discurso, Svetlana Alexievich abandona sus diarios, esos diarios que escribió mientras recorría la Unión Soviética y visitaba Afganistán en plena guerra afgano-rusa y visitaba las cercanías de Chernóbil. Y esta mujer dice lo siguiente: ¿qué nos sucedió cuando el imperio se derrumbó? Es decir, cuando desapareció la Unión Soviética, ¿qué nos sucedió? Y ella misma contesta: anteriormente el mundo estaba dividido. Había verdugos y víctimas. Eso fue el gulag. Nuestro mundo también se dividió entre quienes fueron encarcelados y los que fueron carceleros. Hoy hay una división entre eslavófilos y occidentalistas, es decir, entre gente que solo quiere pensar en Rusia y entre gente que quiere abrirse a Occidente, al extranjero. Entre fascistas traidores, entre comillas, y patriotas. Amigos, lo que nos está diciendo esta mujer es que después del derrumbe de la Unión Soviética, donde se sabían cuáles eran las diferencias, quiénes eran los encarcelados y los carceleros, ahora, después de ese derrumbe, también Rusia está dividida. Y está dividida también, dice ella, entre los que pueden comprar cosas y los que no. ¿Qué les recuerda a ustedes que me escuchan en Cuba esto? Rusia está dividida entre los que pueden comprar cosas y los que no. Esto último, dice la periodista, yo diría, era la más cruel de las pruebas luego del socialismo, porque no hace tanto tiempo que todos habían sido iguales. El hombre rojo no fue capaz de entrar en el reino de la libertad que había soñado alrededor de la mesa de su cocina. Rusia se dividió sin él y él se quedó sin nada. ¡Qué tremendo eso! El hombre rojo, es decir, el soviético, no fue capaz de liberarse y que esa libertad favoreciera su cocina. Rusia se dividió sin él y él se quedó sin nada. Y a continuación, amigos, Svetlana Alexievich pasa a reproducir algunas voces muy distintas a las que hemos escuchado hasta ahora. Las voces, en este caso, de los rusos actuales. Rusos que en más de un caso se revelan capaces de cometer los mismos excesos, los mismos errores de los que ya deberían haberse curado. ¿Y qué dicen estos hombres y mujeres actuales? Aquí tienen la lista de comentarios que Svetlana Alexievich ha ido anotando en años recientes y que llevó a la ceremonia de entrega del premio Nobel. Escuchen lo que dicen los rusos actuales y piensen en las cosas que pasaron en la Unión Soviética hace muy pocos años. Aquí tienen uno de esos comentarios populares en Rusia. La modernización solo ocurrirá aquí con sharashkas, esas prisiones para científicos, y con pelotones de fusilamiento. Amigos, hay hombres en Rusia que dicen que la única forma de modernizar al país es creando prisiones para la gente que piensa, para la tecnología, y fusilando gente. Es la única manera, dicen ellos, en que Rusia se va a modernizar. Yo sé que muchos de ustedes saben lo que era una sharashka. Era un laboratorio, en un campo de concentración, o un laboratorio que era una cárcel, donde se encerraba o se encerraron algunas de las mentes más brillantes de la Unión Soviética. Y se les obligó a trabajar a favor del gobierno. Y hay rusos que hoy por hoy apuestan por eso. Aquí tienen otro comentario. Los rusos realmente no quieren ser ricos. Lo leí hace unos días al final de uno de los programas. Los rusos realmente no quieren ser ricos. Eso incluso les atemoriza. ¿Qué quiere un ruso? Solo una cosa: que nadie más se haga rico. No más que él. Eso es tremendo. Eso nos dice que la envidia está sembrada en el corazón del pueblo ruso. Si tú vas a ser más rico que yo, yo prefiero ser pobre y que tú lo seas también. Cualquier cosa, menos que otra persona prospere más que uno. Aquí tienen otro comentario. No hay gente honesta aquí, pero están los santos. Es decir, que el pueblo ruso tiene la impresión de que allí todo el mundo es un sinvergüenza. Lo único que los salva es que los santos, recuerden que Rusia es un pueblo muy religioso. Los santos son los únicos que no son sinvergüenzas en la Rusia actual. Aquí tienen otro comentario apuntado por esta mujer. Nunca veremos una generación que no haya sido azotada. Los rusos no entienden la libertad, necesitan al cosaco y el látigo. Es decir, que sin un gobierno fuerte, los rusos no saben vivir. Necesitan una dictadura, un autócrata, un hombre que los lleve a patadas por el trasero. Los rusos no entienden la libertad, necesitan al cosaco y el látigo. Aquí tienen otro comentario apuntado por esta mujer. Las dos palabras más importantes en Rusia son guerra y prisión. Usted se roba algo, se divierte, lo encierran, sale y luego termina de vuelta en la cárcel. Miren ustedes eso. Miren ustedes eso. Es decir, el ruso ya está acostumbrado a ser un delincuente, a robarse cosas. Lo meten en la cárcel por un tiempo, pero antes de que lo metan, él se divierte. Luego lo encierran. Cuando sale, vuelve a robar. Vuelve a ser un delincuente. Vuelve a la cárcel y vuelve a esperar el día en que lo liberen. Escuchen este comentario anotado por Svetlana Alexievich. Nadie aquí tiene energía para una nueva revolución o locura. Ningún espíritu. Es decir, que en ese pueblo, en Rusia, nadie piensa en otra revolución. En otra revolución o en otra locura. No hay ningún espíritu en la Rusia después de la Unión Soviética. Y aquí tienen un comentario final de esta mujer. Así que nuestra vida se debate entre el caos, es decir, el desorden, la confusión y los cuarteles. El comunismo no ha muerto, su cadáver está vivo todavía. ¡Qué tremenda frase esa! El comunismo no ha muerto, su cadáver está vivo todavía. Amigos, son los Guaracheros de Oriente, interpretando el lamento cubano de Eliseo Grenet. ¿Cómo cierra Svetlana Alexievich su discurso aquel 10 de diciembre del año 2015? ¿Cómo lo cierra? ¿Cómo cierra este discurso conmovedor que, insisto, tanto nos da que pensar a los cubanos? Escuchen ustedes lo que dice esta mujer al final. Me tomaré la libertad de decir que nos perdimos la oportunidad que tuvimos en la década de 1990. La pregunta fue planteada: ¿qué tipo de país deberíamos tener? ¿Un país fuerte o uno digno donde la gente pudiera vivir decentemente? Elegimos el primero, un país fuerte. Una vez más, estamos viviendo una era de poder. Los rusos hacen la guerra a los ucranianos, sus hermanos. Mi padre es bielorruso, mi madre es ucraniana. Hay muchos en la misma situación. Aviones rusos están bombardeando Siria. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Tuvieron una oportunidad en los años 90 de ser otro país, pero prefirieron ser un país fuerte a un país próspero donde se pudiera vivir decentemente. Una época llena de esperanza, dice esta mujer, ha sido sustituida por una de miedo. El tiempo ha dado marcha atrás. El tiempo en que vivimos ahora es de segunda mano. A veces no estoy segura de que he terminado de escribir la historia del hombre rojo. Esta mujer tiene la impresión, amigos que me escuchan, de que la historia en Rusia vuelve a repetirse y de que ella tendrá que seguir escribiendo sobre el hombre rojo. Y el párrafo final de este discurso es realmente tremendo, ¿no? Dice esta mujer: tengo tres hogares. Mi tierra, Bielorrusia, la patria de mi padre, donde he vivido toda mi vida. Ucrania, la patria de mi madre, donde nací, y la gran cultura rusa, sin la cual no me puedo imaginar a mí misma. Todos son muy amados para mí. Pero en los tiempos que corren, es difícil hablar de amor. Hasta aquí, amigos, el discurso extraordinario de esta mujer. Esta mujer tiene tres casas. Tiene tres lugares que ama: la tierra de su madre, la patria de su madre, Ucrania, donde ella, Svetlana, nació, Bielorrusia, la patria de su padre, y la gran cultura rusa, sin la cual ella no puede imaginarse a sí misma. Todos estos lugares y todas estas realidades, la gran cultura rusa, son muy amados por esta mujer. Muy amados. Sin embargo, la frase final de su discurso es esta: pero en los tiempos que corren es difícil hablar de amor. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Pueblo mío, ya te hice tu canción, y no es necesario que me lo agradezcas. Eres tú la inspiración, yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar y que lo merezca, ese eres tú. Doy gracias por los años que viví, a tu abrigo en las malas y en las buenas. Si en mi vida hay un lugar del que no quiero escapar, que me atrae, que me inspira, que me llena, ese eres tú. Quisiera tener que dejar de verte, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar. Ese eres tú.
Amigos, es Polo Montañez, como todos ustedes saben, interpretando su canción Pueblo Mío. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
No quisiera tener que dejar de verte, no, ni pensar que un día tenga que marchar. Yo deseo que hasta el día de mi muerte tenga que encontrarme aquí en mi lugar, que eres tú.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Entérate. ¿Sabes algo de las profecías mayas? No, pues entérate. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de la historia. hay vestigios históricos que existen desde los años 400 antes de Cristo. Si bien su real origen se remonta, de acuerdo a los propios mayas, a miles de años atrás, como sobrevivientes directos del cataclismo de la Atlántida. Entre el año 300 al 900 después de Cristo, se marca la culminación de su apogeo para los tiempos modernos. Tenían grandes conocimientos de astronomía y matemáticas. Poseían un sistema de escritura jeroglífico y construyeron impresionantes edificaciones. Pero toda esta grandeza se vio reducida a la nada cuando, por causas desconocidas, las ciudades mayas fueron abandonadas e invadidas por la selva. Los sabios mayas de Palenque, Chiapas, México, supieron algo al estudiar el cosmos y sus calendarios sagrados. Ellos tenían un mensaje para transmitir a las generaciones de este tiempo y dejaron señales a través de signos y jeroglíficos para que los descubriéramos. Pero, ¿qué dicen esos códices y esas profecías? Uno de estos códices dice que en 1475, el Consejo Supremo de los Mayas reveló que comenzaba un ciclo de 520 años, que concluiría en la primavera de 1995 y que coincidiría con el fin del período de oscuridad que los españoles traerían a estas tierras y que ellos predijeron que iba a suceder. Por eso comenzaron a ocultar sus textos sagrados, ya que Colón llegaría a América en 1492 y Cortés a México el año 1519. Estos sabios mayas profetizaron que a partir de 1995 comenzaría la era de Itzá, o la era del conocimiento. Según dice la profecía, entre el año 1995 y el 2012, la humanidad recibiría la luz del conocimiento desde el corazón de la galaxia. Dicen que esto sucederá cuando los seres humanos despierten sus cuerpos de luz y trasciendan sus sombras. Así es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres humanos luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Así dice la profecía. Esta es la razón por la que desde hace algún tiempo han comenzado a regresar los jeroglíficos mayos del tiempo del esplendor de ese pueblo, para entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar, ofreciéndonos sus antiguos y secretos conocimientos. Esta sabiduría sagrada nos preparará para la edad de Itzá, una era de conocimientos que dicen comenzará a finales del 2012. Si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo, amigo mío, al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Caibarie, garza blanca que se escapa sobre el mar verde esmeralda de tus olas al vaivén. Caibarie, rinconcito marinero, villa blanca de mi alma con sonrisa de mujer.
Punta Brava te defiende.
Barrandas en diciembre te
iluminan de esplendor.
Ay, Barien de mi amor,
fuiste cuna de mis padres, mis amigos y maestros, que jamás olvidaré.
Andanzas y los sueños de un muchacho cangrejero que algún día de volver.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el dúo Cabrizas Farage interpretando una canción titulada Mi Caibarien. Una canción de Juan Bruno Tarraza, el gran músico, el gran pianista cubano, caibarienense, por cierto. Y tengo que decir que Irene Farage, la voz femenina del dúo Cabrizas Farage, también era de allí, de Caibarien, ¿no? De manera que este es un pequeño homenaje a esa ciudad que acaba de sufrir una tragedia de la que vamos a hablar en cuestión de minutos. Mi Caibarien, una canción del gran maestro cubano Juan Bruno Tarraza, interpretada por el dúo Cabrizas Farage. Yo quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración afectuosa, atenta, por ayudarme a echar adelante este programa. Quisiera recordarles a ustedes, como hago todos los días, que este programa suele retransmitirse de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí, que deben asomarse a nuestra página de Facebook y escribirnos a través de Facebook. La dirección es muy sencilla, Entre Nosotros, guión Martí. Gracias, Luis Mora, por tus comentarios siempre tan, tan amables. Quiero recordarles que nuestro correo electrónico es este, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí tengo un montón de correos de ustedes que han estado llegando durante toda la mañana y durante el programa. Si me pongo a leerlos todos, no llegamos al final. Pero muchas gracias a todos los que están escribiéndonos. En otro momento voy a leer sus correos y a comentarlos. Y quiero también recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo postal. Un correo que también muchos yo sé que se saben de memoria porque recibimos muchas cartas a través de ese correo. Recuerden, solo tienen que poner en el sobre donde incluyan su carta esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, hasta aquí nuestro encuentro con Svetlana Alexievich, ¿verdad? Recuerden ese nombre, Svetlana Alexievich. Quizás un día ustedes encuentren un libro suyo en alguna librería o en alguna biblioteca y puedan leer algunos de los tantos testimonios estremecedores que esta mujer ha reunido en esos libros y que no aparecieron, que no incluyó en el discurso que yo he compartido y comentado con ustedes. Es bueno comprobar, lo he dicho en más de una ocasión, cómo mucho de lo que ha sucedido en Cuba sucedió en la Unión Soviética. Cómo estuvo sucediendo allá, desde mucho antes de que el gobierno cubano, en busca de una manera de perpetuarse en el poder, decidiera declararse comunista y embarcarnos en una aventura desastrosa. Una aventura a la que aún no sabemos cómo vamos a ponerle fin. ¿Y por qué tantos cubanos buenos? Se preguntarán algunos. Decidieron apoyar esa aventura, bueno, por ingenuidad en muchos casos y por ignorancia en otros. Porque no sabían lo que ahora todos sabemos. Si lo hubieran sabido, muchos de ellos se hubieran rebelado contra un destino que Cuba no se merecía. Y es probable que hoy, pues, nos fuera mucho mejor a todos, ¿verdad? A principios de los años 60, alguna gente sabía lo que había sucedido en la Unión Soviética, pero mucha otra gente no lo sabía, ni le interesaba saberlo. Hay que saber las cosas, hay que leer, amigos, Hay que escuchar a otros, hay que sopesarlo todo, hay que ser responsables. Y la mayoría de los cubanos no fue responsable. Ahora bien, ¿qué debe consolarnos? Bueno, debe consolarnos estar seguros de que hemos aprendido la lección, de que tantas lágrimas no han sido inútiles, de que nunca más volveremos a caer en una trampa igual a esta en la que caímos. El daño está hecho y es grande. Ustedes lo saben. Pero nosotros somos seres humanos más completos porque estamos conscientes de ese daño, de ese error, de cómo se cometió ese error, de quiénes lo cometieron, y estamos dispuestos a reparar todo lo que esté en nuestras manos reparar. Hace un par de días, yo escuché a un dirigente estudiantil venezolano decir que ellos no luchan por el futuro de Venezuela, que ellos luchan por su presente. Mañana está bien, pero hoy está mejor. Yo creo que es hora de que los cubanos también nos ocupemos del presente, porque es lo único que tenemos, porque es lo único que tiene el ser humano, su presente. El futuro queda lejos. Demasiado lejos a veces, demasiado lejos para quienes ya han esperado tanto, ¿o no? Marc Anthony, señoras y señores, interpretando Vivir mi vida. Debo decir, señoras y señores, que el primero de ustedes en escribirnos y hablarnos de lo que sucedió en Caibarián fue Luis Mario. Luis Mario, que un día antes, por cierto, en medio de esos programas donde yo leía y comentaba los testimonios reunidos por Svetlana Alexievich, me escribió un correo brevísimo, un correo como un disparo. Un correo que solo decía lo siguiente: nos enseñaron a morir y a odiar. Luego llegó un correo de esa oyente a la que me referí al principio del programa. Y fue este correo el que me decidió, señoras y señores, a solidarizarme con todos nuestros amigos caibarienenses y hacerlo con algo más que un par de frases tristes y cariñosas. ¿Y qué decía este correo de esta oyente? Escuchen. Amigo Orlando, hoy Caibarien amaneció de luto. Me imagino que a estas alturas usted ya se habrá enterado de la tragedia. Por años, el Hotel Comercio de Caibarien yacía en ruinas. Era el anhelo del pueblo verlo renacer de las cenizas como el ave fénix y volver a ser lo que antes era. En este hotel, continúa diciéndome esta oyente, se alojaron importantes personajes de nuestra historia. Sus muros están cargados de leyendas. Se cree que desde un balcón mirando al mar, el gran compositor Manuel Corona escribió la canción Longina, joya de la cancionística cubana. Hace poco, continúa diciéndonos esta oyente, a un sesudo se le ocurrió restaurar dicho hotel y las obras comenzaron no hace un mes. El primer paso fue botar los escombros, tarea nada fácil, pues estos están dentro del hotel que se desmorona. En el día de ayer, la tarea continuaba. Se trabajaba en el segundo piso. Nadie imaginaba que se avecinaba la desgracia. Parte del tercer piso se vino abajo, sembrando el horror. Hombres con los pies cercenados, cabezas y brazos rotos, almas sepultadas debajo de la avalancha de escombros. Yo estaba en mi casa y sentí el ir y venir de carros patrulleros, bomberos y muchas ambulancias. Enseguida supe que había pasado algo grave. El resultado es desolador. 2 muertos y 8 heridos con peligro para sus vidas. Orlando, amigo, sigue diciéndome, esta oyente. No soy poeta, nunca lo he sido ni lo seré, pero cuando todavía se trabajaba en el rescate de las víctimas, me vinieron a la mente unas palabras que no son poesía, ni siquiera versos libres, pero me salieron del alma, de lo más profundo de mi corazón y con lágrimas en los ojos, escribí. Era una mañana bella. Dios la había mandado hacer. Cuando el destino muy cruel, con el diablo a la cabeza, vino a sembrar la tristeza en mi lindo Caibarien. Todo marchaba muy bien, todo parecía normal, cuando el engendro del mal puso su mano también. Todo es grito, todo es llanto, desespero y agonía. Oh mi Dios, ¿cuándo es el día que acabe tanto quebranto? Orlando, me dice esta oyente, hoy se suma al dolor del diario vivir la tragedia de ayer. Le cuento, amigo, que la restauración de este hotel se debe a una tarea de choque algo urgente. Yo, en lo personal, vi que se iba muy deprisa. Esperemos que la muerte de estos hijos de Caibarien no se deba al maratón y a los caprichos de alguien que quería que el hotel estuviera listo lo antes posible. Me gustaría, termina diciéndonos esta oyente, escuchar la canción Longina de Manuel Corona como homenaje póstumo a las víctimas de este desastre. Saludos para usted, Patricia y demás miembros del colectivo de trabajo. Muy conmovida, Sadi, la de Caibarien.
Lenguaje misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad. Que mira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, y tu andar, señoría, te comparo con una santa diosa, longina, seductora, cual flor primavera, ofrenda.
Amigos, han sido Carlos y Marta interpretando Longina de Manuel Corona, el gran compositor de Caibarien. Antes de ayer, por cierto, recibimos una segunda carta de Sadi. Una carta de Sadi donde entonces nos decía: amigo Orlando, espero que esté pasando un fin de semana como usted lo merece. Es bueno reponer fuerzas y aclarar la mente con nuevas ideas, porque el trayecto de la semana le exige a usted mucho desgaste intelectual. Le escribo para agradecerle la serie de programas dedicados a la periodista bielorrusa. Nos vienen como anillo al dedo. Nosotros los cubanos hemos vivido en carne propia todos los horrores del comunismo. Todo es exacto a como lo cuenta ella. Cuando hablaba de la guerra afgano-rusa, me parecía estar oyendo casi los mismos comentarios de los cubanos que fueron como mercenarios a Etiopía, Angola, Argelia y Nicaragua. Muchos volvieron mutilados, enfermos y nunca se recuperaron. Perdieron sus hogares y hoy son olvidados, solo olvidados. Nadie menciona la palabra guerra y los que hablan de ella están locos. Hermano Orlando, por último le cuento que el Hotel Comercio cobró otra vida. Después de padecer por más de 3 días, una de las víctimas del desastre falleció. Le faltaban las 2 piernas y tenía un pulmón aplastado por las costillas. Cosa lamentable. Las obras vuelven a reanudarse este lunes. Pronto nadie se acordará de los sucesos ocurridos el martes 11 de 2017. Espero, ansiosa, el programa del lunes. Amiga Sadi, yo quiero agradecerle sus cartas, estas cartas tan vivas, tan llenas de humanidad y de cubanía. Yo no sé hasta qué punto sus cartas reflejan los sentimientos de muchas mujeres cubanas, no lo sé. Pero quiero pensar que sí los reflejan. Y si los reflejan, hay razones para hablar de esperanza.
El silencio se va junto a mí, ya no está. El dolor se marchó y mi alma es libre del temor.
Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí. Conocer y reconocer que nada es perfecto. Y el defecto es bello también.
Libertad, libertad. No voy a abandonar mis sueños.
Libertad, libertad. Es tiempo de vivir sin miedo. Yo solo quiero.
Libertad, ta, 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 ta.
Solo quiero.
Libertad, ta, 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 ta.
Yo solo quiero.
Libertad, ta, 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 ta.
Solo quiero.
Libertad,
sensato.
Deja atrás el disfraz, quema ya el antifaz. Tu destino es vivir y sentir, dejando de fingir.
Puedo amar.
Y así, señoras y señores, con Cristian Chávez y Ana Gil interpretando una canción titulada Libertad, vamos a poner fin al programa de hoy. Quizás hemos hablado demasiado en serio durante estos días. A ver cómo me las arreglo para invitarlos a sonreír. La semana que viene, por cierto, me gustaría invitarlos a fijarse en los pies femeninos. Sí, en los pies de las mujeres. A ver qué descubrimos. Hay hombres que se matan por un pie. Hasta pronto.
Please.